Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Con una serie titulada, o con la serie que hemos estado hablando de liberando los misterios del reino a través de la fe y a través de la oración. Voy a hablar algo acerca de fe y luego voy a juntar lo que hemos estado hablando de sabiduría o la información, cómo fluir en la sabiduría de Dios. Tal vez diga algo ahora, ejemplos, pero vamos a empezar y es bien importante. Voy a empezar en la segunda a los Corintios, en el capítulo 8 y en el versículo 2. Y mire lo que dice ahí bien, rápidamente. ¿Dije segunda o primera? Ok, primera, entonces está bien. Primero los Corintios, capítulo 8, el verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Siempre hay unas nuevas facetas de revelación en la palabra. Facetas queriendo decir, podemos oír Marcos 11:23 y darles alguna área, y cuando lo oímos decimos, oh, ok, ya lo entendí. Ahora, ¿ves? En alguna área, en alguna aplicación para su vida personal, etcétera. Esa es su faceta de revelación. Por eso nunca debemos de cansarnos de oír lo mismo. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas que yo hago los domingos. Los domingos, o es algo que siempre hago, de hecho. Llego de la iglesia, me quito la ropa que traigo para venir a la iglesia, y luego de ahí, como, comemos en familia, y luego de ahí, yo me voy a mi recámara y veo, grabo programas de Fred Price que pasan cuando estamos en la iglesia de una hora, y veo dos programas, uno sale en un canal, otro en otro. A veces es la misma serie, nomás que en uno va más adelantada que la otra. Y sabes que hoy, este domingo, fe. Y luego, después de ahí, veo un programa del hermano Copeland que grabo también de una hora, no son videos, es de una hora en la televisión, los grabo. Y luego los vuelvo a ver. ¿Y sabes qué estaban hablando curiosamente los dos? De fe. Fred Price estaba hablando de la fe como una ley. Y Dad Kenneth estaba hablando de la fe basado en Proverbios capítulo 4 y acerca de sanidad y todo. Lo mismo, por años lo mismo. Y entra Nubia, me ve y sonriendo me dice, ¿qué nueva revelación estás viendo? En broma, ¿no? Le dije, pues tú sabes que no es ninguna. Nada nuevo, pero es lo mismo. Y lo mismo funciona, por eso no lo he cambiado. Entonces, primero los Corintios capítulo 8, ya vemos si alguno sabe que se imagina saber algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Luego Romanos capítulo 3, verso 27, y lo que vamos a ver ahora es cómo recibir de Dios a través de la fe. Romanos capítulo 3, cómo recibir de Dios a través de la fe. Verso 27, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. So, fe es bien importante. So, una pregunta que, bueno, no voy a hacer preguntas, voy a decir, porque si digo preguntas voy a usar mucho tiempo. Okay, como hemos mencionado, en el reino de Dios la fe es lo más importante. La fe es la moneda en el reino de Dios, como intercambias cosas, la fe es el lenguaje en el reino de Dios, es una de las fuerzas espirituales más importantes. Cuando digo es lo más importante, tengo que aclarar que la Biblia también dice en Proverbios capítulo 4, no vaya para allá, nada más lo voy a mencionar, que la sabiduría es lo más importante, pero tiene que entender cómo trabajan estas dos fuerzas. Estamos hablando de qué, de leyes espirituales. Si yo les preguntara a ustedes, si alguien me pudiera definir qué es el reino de Dios, pues entender el reino es vital en este tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo? El sistema de gobierno. Esa es la respuesta más precisa de entender el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno y tiene ¿qué? ¿Qué tiene? Tiene leyes. O también, otra manera de decirlo así, mira, fácil, ¿sí? El reino de Dios son leyes espirituales que representan un gobierno, el gobierno de Dios. Dos cosas importantes, entonces, gobierno, leyes. Esas dos palabras siempre van juntas para entender el reino de Dios. Cuando hablas entonces de leyes espirituales, si usted se acuerda, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice: pondré mis leyes, leyes, plural. Ahora ahí dice plural, pero cuando habla de leyes, plural, es leyes, plural. Sí, una de las cosas que es bien importante, thank you, una de las cosas que es bien importante acerca, gracias, una de las cosas que es bien importante acerca de las leyes, les dije al equipo de multimedia que gracias. Cuando hablas de leyes, si es plural, quiere decir que hay más de una ley, ¿sí? Pero estoy hablando que la ley de la fe es la madre o el padre de todas las leyes. Porque, por ejemplo, si, vamos a hablar, voy a mencionar leyes. Por ejemplo, tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Pero una vez que las entiendes, tienes que actuarlas por fe. La ley del amor, que la ley del amor es la ley en el sentido del amor, es lo más importante en el sentido que es el motivador. Pero una vez que entiendes el motivo, tienes que, porque por ejemplo, no toda la gente es digna de amarse, para serte honesto. ¿Sí? ¿Lo entendiste? O sea, no, ay, ¿cómo siento amar a este hermano o a esta hermana? Hay veces no. Bueno, ¿por qué te haces el religioso y me ves con mirada rara? Tú sabes a lo que me refiero. No toda la gente, por ejemplo, no toda la gente a mí me cae bien. No me gustan sus actitudes, no me gusta su manera de pensar, pero los amo. En otras palabras, no amas. Eso es la clase de amor de Dios. No amas por sentimiento, amas por fe. ¿Sí me entiendes? ¿Sí entendiste eso? No, amas, no, es que no puedo amar a esta persona, no siento amar. Nadie habla de sentir, amas por fe. Fe no tiene nada que ver con sentidos. Amén. Fe simplemente es, se hace, se. Por ejemplo, yo no, si me preguntas, hasta el día, hasta hace poco creo, he desarrollado mi relación con Dios, pero así decir, man, ¿quién quiere pastorear, por ejemplo? La verdad, pastorear es uno de los oficios donde más te traicionan, más hablan. La misma gente que puedes amar, orar por ellos, son los que hablan de ti, cosas de esas. ¿Quién quiere pastorear en lo natural? I don't know, si alguien quiere, oh, man, te felicito, asegúrate que es de Dios, pero así de querer. ¿Pero qué crees? Lo hago por fe, no me quejo, no me estoy quejando, no me estoy hablando de fe. Haces algo por fe, recibes de Dios, haces algo por fe, punto. Lo sientas o no lo sientas, ¿entendió eso? A eso me refiero, oro por fe. La mayoría de los cristianos están impuestos, pues hoy no oré porque no sentí, hermano. Nadie habla de sentir. Fe es simplemente, no tiene nada que ver con sentidos. Fe simplemente es creer la palabra de Dios, recibirla y luego hacerla. Eso es fe. No tiene nada que ver con sentidos. No metas sentidos cuando quieres hablar de fe. Pero eso empecé con ahí en Corintios 8, cuando Pablo dijo: si alguno cree que sabes algo, ves como siento que Dios me está hablando. Siento, sentir. ¿Quién habla de sentir? ¿Dónde sientes a Dios? Amén. Puedes percibir a Dios. Aún así, ¿sabías que percibir? ¿Qué quiere decir percibir? Percibir quiere decir entender o ver algo, pero puedes percibir algo mal, no porque percibas quiere decir que estás bien. Porque puedes percibir con tu mente, por ejemplo. Percibir con tu mente, pues percibir cosas con tu mente, entender algo de una manera, no necesariamente. Y por eso mucha gente percibe mal y supone mal. Puedes percibir bien, puedes percibir con el Espíritu. Pero bien, para entender todo eso necesitamos entender fe. Nota que dice entonces: pondré mis leyes, plural. ¿Cuál ley? La ley del amor, ya te dije, la ley de la siembra y la cosecha. Hay varias leyes. La ley del acuerdo, voy a hablar dentro del reino de Dios del acuerdo, para entender bien acuerdo. Acuerdo no nomás es, hermano Hughes, quiero que se ponga de acuerdo conmigo por tal cosa. ¿De verdad? Nada más así me pongo de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo me pongo de acuerdo? ¿Cómo? O sea, ¿te pones de acuerdo? ¿Cómo? Cuando yo voy con alguien, es bien raro, pero cuando yo voy con alguien a ponerme de acuerdo, yo ya sé lo que quiero o ya sé lo que Dios me dijo y yo voy con toda mi fe. No, muchas veces gente, no, por ejemplo, hay personas que me han malentendido, pero hey, o hago las cosas bien delante de mi Dios y delante y como dice la Biblia, o lo hago bien para jugar, quedar bien con quién. Por ejemplo, gente se ha molestado conmigo, pues me han dicho, hermano Hughes, así. Una vez una persona me habló por teléfono y dice, estaba pasando por algo, le iban a hacer una cirugía, una pequeña cirugía o algo así, pero no es la única persona, me ha pasado muchas veces. Esa persona dijo, ok, varias veces aquí en la iglesia incluso, aquí en esta iglesia, en otras iglesias, pero aquí, en otros lugares también. Hermano Hughes, quiero que se ponga de acuerdo conmigo para esto. Ok, para especialmente sanidad. ¿Quieres nada más que ore yo, te frote la cabeza, te diga una oración mágica o algo y ya? ¿O quieres fe? Es para eso entender fe. O tienes fe o no tienes fe, punto. ¿Sí me entiendes? Operando, punto. Bueno, y le dije a esta persona, hace tiempo me habló. Y mira, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué escrituras de sanidad? Bueno, pues no saben. Luego se le nota. La fe se ve, hermanos. La fe se nota, el denuedo, la fe, la seguridad, la confianza. ¿Cómo estás si ando en fe? ¿Has checado lo que hablas últimamente? Ahí vas a saber si andas en fe. Amén. Si, no porque estás en tu casa con tu esposa y dices, ay, qué mal dormí, cómo me duele el estómago, qué mal, cómo me duele la espalda, qué preocupado he estado. Y tú piensas que es fe porque en la iglesia dices bendecido, pero en tu casa hablas, no, no es fe, hermano. Creí, por lo cual hablé. Eso es fe. Si personas de fe, de verdad, cuidan su boca. Cuidan lo que hablan. Tú no me ves enfermo. Todavía con este clima, todavía duermo con aire acondicionado. ¿Cuánto es 68 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados en mi cuarto y con un abanico? Y no me voy a enfermar este verano, este invierno. ¿Sabes por qué? Porque por su llaga fui curado. Porque la Biblia dice en 3 Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Yo no dije que tú hagas eso, estoy hablando yo, a mí me gusta el frío. El calor no me gusta, me gusta el frío. ¿Ok? Vamos bien ahí. Pero yo te digo una cosa, lo disfruto, no dije que hagas lo mismo. Pues, bueno, yo voy a hacer lo mismo para comprobar que ando en fe y mañana amaneces así.
Buenos días, ¿cómo amaneciste?
No, estas cosas se tienen que desarrollar. ¿Sí? A ver, ¿voy bien ahí? Gloria a Dios.
El pastor dijo, si él puede, yo también.
No trabaja así. No va a trabajar así, ¿lo entiendes? No trabaja así. Well, so fe es una seguridad dentro de ti. Estás plenamente convencido, pero ahorita te voy a decir cómo aplicar la sabiduría. Esas leyes tienen mucho que ver la fe. La ley de la fe es la ley más fuerte en el reino de Dios. No quiere decir que no usar las demás. La ley de la fe siempre va a usar otras leyes. Amén. ¿Sí? Ya mencioné, tienes que actuarlo por fe. Si quieres hablar de disciplina y dominio propio, tienes que disciplinar tu cuerpo, tu mente por medio de la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? So, fe es, por eso es bien importante. All right. Ahora, vamos a ir por partes para explicarlo. Vamos a decir esto. Todos ustedes, todos nosotros recibimos la medida de la fe cuando, nacemos de nuevo. ¿Okay? Pero vamos a explicar algo. Porque, okay, vamos a explicarlo así. Ya me lo sé, no, realmente no te lo sabes. O mínimo velo así. ¿Okay? Como que no te lo sabes y así es más fácil. Sí, el problema es que ya me lo sé. ¿Te imaginas? Ya te dije, todos los domingos lo que hago. Veo a Fred Price una hora, lo que les compran una hora. Lo mismo, ¿sabes qué vi este domingo? Lo mismo, Marcos 11, 23 y 24. Gente me ha dicho, ¿no te hartas de oír lo mismo? Estos hombres ya no, dijo uno, ya no traen nada. No traen nada. Y el que me estaba diciendo, lo vi, nomás físicamente lo vi. Le dije, mira esa panza que tienes. Y mira el otro hombre, ve al hermano Copeland cómo es. Ya desde ahí ves que hay algo diferente. Esa gente vive fe, no nomás hablan. Y, sí, por fe, aleluya. No, lo viven. ¿Ves? Son, no, más fe es un estilo de vida. Son gente íntegra, honorable, honesta. ¿Ok? Eso hace la fe en las personas. Vimos ahí que la fe es una ley, ¿verdad? Ok, vamos a ver un punto aquí importante. Primeramente, cuando nacemos de nuevo se nos da esa medida de la fe. Romanos capítulo 12 en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, a la medida de fe. Hay otras versiones que dicen una medida de fe, pero está incorrecta en ese versículo. Hay versiones, creo que a mí me gusta mucho la Nueva Versión Internacional. Con todo eso hay unos versículos que a veces usa, a ver si dice así. Es, según la medida de fe, no, esta la usa bien. No me acuerdo qué versículos, pero hay en inglés también que dicen según la medida de fe. Que dicen una, que Dios nos dio una medida de fe.
Entonces suena como si a esta persona le dio una X medida, a esta otra persona le dio otra cantidad de fe. No, a todos se nos dio la misma medida de fe. Ahora, esa medida de fe está hablando de la misma fe de Jesucristo, ¿sí? Cuando naces de nuevo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien con eso? Sí, ahora vamos a verlo esto. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pedro, ¿ok? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro dijo: todos ustedes, si han nacido de nuevo, tienen la misma fe que tengo yo. He predicado esto por años y ha habido gente que, especialmente cuando he salido a predicar a otros lugares, me dicen: hermano Hughes, pero yo nunca he resucitado un muerto, nunca, ni con la sombra mía, ni con nada. Okay, ahorita viene la respuesta a eso, te voy a dar la respuesta. Pero dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso quiere decir, tú tienes la misma fe del Señor Jesucristo, la misma fe que tenía Pedro. Pedro tenía la fe de Jesús, y tú tienes la misma fe que tiene el Señor Jesucristo y la misma fe que tiene Pedro cuando naciste de nuevo. Okay. Gálatas capítulo 2. Yo sé, algunos batallan para creer esto, pero ahorita lo voy a explicar por qué. Dice: bueno, porque yo no veo resultados. Well, ahorita te dije, te di una idea. Fe se tiene que ser desatada. Gálatas 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No, la fe de Jesús. Nota que no dice sino por la fe en Jesucristo. Note cómo dice, por la fe de Jesucristo. All right. ¿Lo puedes ver ahí? Sí, 2, verso 20. Con Cristo, Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué dice? En la fe. Nota que no dice lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Dice así? No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es esa fe del Hijo de Dios que está dónde? En nosotros. Nota otra vez el verso 16, por la fe de Jesucristo. No dice por la fe en Jesucristo, aunque es bueno tener fe en Dios, pero no es, aquí estamos hablando esa fe para recibir de Dios, o la clase de fe o la ley de la fe dentro de cada uno de nosotros, sino por la fe de Jesucristo. ¿Lo puedes ver? ¿Dónde está esa fe? Dentro de nosotros. ¿Y cómo puedo saber? Bueno, muy sencillo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Nota, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué quiere decir el autor? El originador. El autor quiere decir el que origina algo. ¿Ves? Yo estoy terminando un libro, escribir un libro. Soy el autor, yo originé eso. ¿Me entendió? El originador, el autor, el originado y consumador. O sea, él es de la A a la Z. Él es el alfa y la omega. Fe empieza con él y en él, y fe termina con él y en él. ¿Sí entiende? Él es ese espíritu de fe en nosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, él es ese espíritu de fe que está en nosotros. ¿Lo ve bien? ¿Sí? Ok. ¿Va entendiendo? Esa fe en nosotros. El autor y consumador de la fe. ¿Dónde vive él? Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. El que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con él. Entonces, si el espíritu de fe está en Cristo y es Cristo, el espíritu de fe está ¿dónde? En nosotros. Si él es el autor, el originador de la fe, el originador ¿dónde vive? Es uno con nosotros. Tienes que entender esto en el reino de Dios. Entender fe en el reino de Dios es primordial. Entender fe en el reino de Dios es primordial. Entender fe en el reino de Dios es sumamente importante. Amén. Muy importante. El problema está que gente se llena de orgullo. Oh, fe, ya me lo sé. Oh, ya, fe. ¿Really? Fe. Fe es un estilo de vida. Hay principios, creer y confesar. Pero ahora, ¿cómo vivimos afuera? ¿No más confesar algo y vivir como mundanos, por ejemplo? Bueno, hermano Jesús, fíjate que iba a orar en la mañana, pero no oré porque me dolía mucho la cabeza. ¿Tú crees que eso es fe? no es fe. Yo iba a venir a la iglesia, pero me duele la espalda y el niño se enfermó y tuve este problema. ¿Eso es fe? No. No, porque la circunstancia te ganó sobre eso. No es fe. Eso no es ser más que vencedor. Bueno, eres más que vencedor por Cristo. Mira lo que iba a explicar. Pero estamos hablando del potencial dentro de ti. Esto de la fe dentro de ti es un potencial. Tienes el potencial. Todos los cristianos tenemos el potencial del amor de Dios. ¿Todos viven en amor? No. Una cosa es el potencial. Fe que no se usa es como agua estancada. ¿Has visto qué pasa con el agua estancada? Apesta. Crea infección. No sirve para nada. Ni los animales se la quieren tomar. Apesta, pudre, crea animales, bacteria, todo eso. Virus, cochinero y medio. Así pasa en el sentido ese. Esa fe no la voy a comparar agua podrida, como decir que apesta, pero esa fe nada más está ahí. Eres hijo de Dios, gloria a Dios, es todo. Pero no la usas. Fe es un estilo de vida. ¿Sabías tu integridad tiene que ver con dame un hombre íntegro, honesto, o una mujer cabal, honrado? Te voy a dar un hombre que entiende fe, o entiende gran parte de la fe. ¿Sí? Gracias. Hay muchos más también aparte. Gloria a Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque es porque te decides. El potencial está en todos nosotros. Pero ¿cómo vas a usar eso? Fe es un estilo de vida. ¿Quieres que te diga algo de fe? Por ejemplo, voy a hablar aquí en los Estados Unidos, aquí donde vivo. Un hombre de fe, una mujer de fe, va a dar vuelta a la calle y va a poner la direccional. Eso hace la fe en ti. Un hombre, una mujer de fe va a llegar a poner gasolina. Y si ya terminó de usar gasolina y va a ir a comprar algo adentro, no va a dejar el carro ahí. Especialmente cuando ves que la gasolinera en ese momento está llena y hay carros que están haciendo fila. Y no vas a dejar el carro ahí nomás porque voy a ir a comprar. Vas a moverlo de ahí. Y aunque no veas carros, en un momento a otro pueden llegar carros. Un hombre, una mujer de fe, si eres hombre, no vas a entrar a un baño público y vas a salpicar alrededor y vas a dejar los orines ahí, vas a salir como si nada. Un hombre de fe, de integridad, va a limpiar ahí. ¿Por qué? Porque alguien tiene que limpiar. ¿Y por qué alguien tiene que limpiar mi cochinero, por decir así? Un hombre, una mujer de fe, eso es lo que hace la fe dentro de ti. Un hombre, una mujer de fe, siempre piensa en los demás también. Un hombre, una mujer de fe, eso es lo que hace la fe. Amén. Fíjate, nada más queremos fe para confesar, para tener sanidad. Un hombre, una mujer de fe pone a Dios primero. Y cuando pone a Dios primero, entonces pues sabes cómo tratar a la gente. Un hombre, una mujer de fe tiene sus documentos en regla. Hay gente que no sabe si necesito un acta de nacimiento. Andan correteando en lugar de tener actas de nacimiento guardadas en tu casa. Tu pasaporte, tu licencia, tu aseguranza en los carros. Te veas cómo bajaron los amenes. Gracias por dos amenes. Lo demás se condenan si no andas así. Pero es la palabra la que te va a instruir, no nomás emociones. Tienes en orden tu casa, tienes en orden tus hijos. Amén. Gracias por dos amenes. Claro, si no lo vives, te va a condenar. Pero cuando yo empecé a oír a toda esta gente, mis mentores en la fe, en lugar de condenarme, decía, voy a llegar ahí desde ahorita, y el cambio empieza ahorita. Amén. La Biblia dice, entrena al niño. ¿Sabes qué es entrenar? Es decir, una y otra vez, y estar sobre ellos, aunque te hagan los ojos así. Amén. Yo estoy en casa de mis hijos rápido. ¿Terminan de comer los trastes? Hay gente que quiere tener una mejor casa y tienen un cochinero. ¿Tú crees que vas a tener una mejor casa? Bueno, la puedes tener en lo natural. Estoy hablando bajo el reino de Dios, que Dios sea tu proveedor. No lo vas a tener nunca, hermano, hasta que no sepas cuidar lo que tienes. ¿Para qué vine? Pues la verdad. Y mi hijo va a servir a Dios. No te ven ni orar en tu casa. No, dije nombres, dije que ustedes, vivo yo con ustedes. No, yo estoy hablando nomás lo que el Espíritu de Dios me está diciendo que hable ahorita. No vas a poder. Voy a vivir una larga vida. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Really? primero tu boca y luego que se te vea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? ¿Te fijas cómo podemos engañarnos y usar la fe? Y lo que pasa con estos criticones que nos critican y nos juzgan porque hablamos de fe, dicen, mira este, mira se murió aquel, mira esto. ¿Sabes por qué se murió? Tú sabes, vivías con él o con ella. Aunque clamaba y ponía cosas en su Facebook de fe, de verdad, fe es un estilo de vida, hermanos. Fe requiere disciplina. Fe tiene que ver con lo que oyes, con lo que ves, con lo que hablas. Fe tiene que ver con quién te juntas. Dime con quién andas, te diré cuál fumas. Ya te dije, júntate con lobos, gente divisora, al rato vas a aullar. Y vas a decir, ¿qué pasó? Antes hacía ve y ahora hago. ¿Qué pasó? De repente te vas a ver en el espejo y dices, ¿qué pasó con estas orejas? La trompa me está creciendo. Es lo que va a pasar. ¿Sí? Júntate con gente ignorante que no sepa ni hablar, tú no vas a hablar bien. Te voy a decir algo, que la religión detesta esto. No sé si te fijas algo. Dice que el Señor fue y pasó la noche en la casa de Zaqueo. Y dice que comía con publicanos y con rameras, porque resulta que esos publicanos eran gente que trabajaba en el gobierno, era gente bien, vivía bien, sabían hablar, sabían expresarse. Y las rameras, no creas que eran cualquier ramera, eso sí. Eran de esas rameras que se metían con la gente del gobierno, eran de la JAE. ¿Qué? O sea que me tengo que juntar con gente así. No, lo que estaba pasando, porque el Señor no se juntaba con la gente que sanaba. Qué silencio, ¿ves? Porque el pobre te va a arrastrar, el rato vas a estar pobre, no le vas a poder ayudar. Pobre no puede ayudar a un pobre. Un ignorante no puede ayudar a otro ignorante. Amén. Amén. No vas a poder evitar. Ahí va una para que la religión me critique. Si venías a esta noche a ver qué oías para criticarme, ya te di algo ahorita. Mi esposa me voltea y me dice que no digas. Estoy bromeando, es broma. Pero eso que te dije no es broma, lo que te acabo de decir es en serio. ¿Con quién te vas a juntar? Porque tarde o temprano se te va a pegar. ¿Te acuerdas? ¿Jugaste de niño a la roña? ¡Roña! Amén. Te vas a andar roñoso. De verdad, porque hay personas que no te van a transmitir nada bueno, te van a transmitir todo lo negativo. Yeah. Pero siempre nos sentimos cómodos con igual, o sea, igual, igual. A la miseria le gusta la compañía, hermanos. Es una verdad. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios. No busques amistades, deja que el Señor te las traiga. No necesitas amistades, el Señor es tu amigo, es tu padre, es todo para ti. Deja que el Señor te traiga eso. Pero con quien tú te juntes se te va a pegar. Dice, ¿cómo podemos ayudar? Este es mi lema, yo lo he vivido. Si yo no, yo puedo juntarme con gente, pero si yo no los puedo influenciar, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Es por un tiempo nada más, pero si veo que no los puedo influenciar, entonces en amor me alejo. Oro por ellos de lejos, los bendigo de lejos. Si me necesitan, estoy ahí de lejos. ¿Me entiendes? ¿Cómo digo? Pues, mis hermanos, es una verdad. ¿Por qué crees que hay gente que pierde esto de la fe? Porque van y luego se meten a iglesias donde, bueno, sin Dios no, si no sanas, Dios tiene un propósito. O estaba creyéndole a Dios por esta casa, pero pues al último tuve este departamento. Bueno, es que Dios sabía que era lo que necesitaba. No, no es cierto, es que no tuviste fe para la casa. No tuviste fe para la sanidad. No nos gusta oír eso, ¿no? Ahí te lo voy a mostrar con la Biblia. No creas que vengo aquí a atacar a nadie. Estoy hablando en general porque hay muchos cristianos que dicen que andan por fe y no andan, y otros nada más juzgan lo que hablamos en fe. ¿Ok? So, no. Tú nomás miras hacia enfrente y sonríe. Tú, como te dije, hey, esto es decisión. Puedes cambiar rápido. Si, tú mismo vas a saber. Esta sesión es para medir tu nivel, bueno, ¿ando en fe o no? ¿Ando en fe o me estoy haciendo como que ando en fe? Esto, acuérdate, todo esto es para ayudarles. Estoy retando ahorita, pero en amor. ¿Sí? Para que sepas tú, ¿de verdad andas en fe? De verdad. Fe, hermanos, caminar por fe es esforzarte. Mira, te voy a decir esto. Cualquier pez muerto va con la corriente. ¿A que sí? Se necesita fuerza y determinación para nadar contra la corriente. Es hacer diferente. ¿Quieres ser igual? Habla igual que todo el mundo, igual cristianos, mundanos, habla lo mismo, cree igual, vístete igual, vete, anda tirado, hazle como sea. Y te vas a engañar si crees que andas por fe. Vas a ser diferente, vas a hablar diferente, vas a creer diferente, vas a actuar diferente, tanto enfrente de la gente como cuando estás a solas. Amén, amén. Vas a cuidar tu vida de pensamientos. Yo no dejo pensamientos contrarios a la palabra de Dios, no los dejo. No los dejo, que no. Tú no me vas a ver triste, desanimado ni nada de eso. Hay cosas que han pasado que no me gustan y siguen pasando en esta nación. Una cosa es que te decepciones. Decepcionar simplemente es cuando esperas algo. Mira, te puedes decepcionar. Por ejemplo, a mí me gusta el frío. Y una vez el año pasado, aunque dijeron que iba a nevar, no sé qué, nevó en Bisbee, nevó en todas partes, en las montañas. Y aquí nos llegó un viento que nos calaba, pero nunca nevó. Y yo dije, man, yo quería que nevara. Quisiera más frío. Me decepcioné, pero fíjate, no estaba triste. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes la diferencia? Es cuando algo no cumple tus expectativas, o a veces decepción. Pero eso no quiere decir tristeza, son dos cosas diferentes. Un pensamiento contrario, rápido, no lo toco, lo echo fuera y lo y lo reemplazo con un pensamiento con la palabra. Yo vivo, ¿te fijaste? No esperé que alguien me ayudara, oré en lenguas, deje que el Señor me ayude aquí. Y así actuó en casa igual. ¿Cómo será el hermano pastor en casa? Exactamente, te lo digo, mi Dios es testigo, están mis hijos y está mi esposa. Así como me ves que soy aquí, así soy en casa. Eso se llama integridad. No cambio, porque Dios mi Padre no cambia. Me gustaría preguntarle a las esposas de algunos de ustedes, a los esposos. Gracias por un amén. Que no pregunte. No preguntáis bromas. Ok, tranquilo. Respira. Ya desparrámate ya. Algunos están así. Tranquilo, es broma. Ok, vamos a ver. Ok, ahora vamos a ver algo aquí interesante. Pues hicieron una muy buena pregunta. Hermano Gilles, usted ha dicho que la fe viene por el oír, pero dice que ya tenemos toda la fe. Entonces, si ya tenemos toda la fe, ¿cómo que la fe viene? Si ya, o sea, ¿para qué viene si ya la tengo? Good question, ¿verdad? Buena pregunta, ¿a que sí? Vamos a ver esto. Viste que tienes toda la fe en Jesucristo. So, entonces, ¿por qué viene? Y si viene, ¿a dónde viene? Vamos a aclarar eso. Si viene al Espíritu, nada más en el Espíritu viene. Exactamente. Yeah. Ok, aquí viene. Sí, pero ¿cómo? O sea, hay gente que quiere saber cómo. Está bien. Vamos a ver. Ya, yeah, está bien. Pero vamos a saber cómo trabaja esto. Right. Ok, si vemos que tenemos toda la fe de Jesucristo ya dentro de nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 10, verso 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Sí, de Dios. De hecho, esta palabra de Dios debe decir la palabra de Cristo, ¿sí? O del ungido. Nota, Romanos 17. Así que la fe es por el oír. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? Sí. Estoy hablando serio, no quiero que nadie sea agüite ni nada. No se sientan así como, oh, man. No. Estoy retándolos. Les quiero ayudar, hermanos, para que no se engañen. No hay nada peor. Yo no sé ustedes, mira, fíjense. Oiga esto y ahorita le voy a explicar para que entienda Romanos. Pero lo puede ver ahí. Romanos dice, así la fe es por el oír y el oír por la palabra. Ya, ahí le entiendes. Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ok, mire, le quiero explicar esto. No sé usted, pero no se ha puesto a pensar esto. La Biblia dice, Santiago dijo, usó una frase bien importante. Y dijo, ser, ¿qué dijo? Hacedores de la palabra y no tan solamente qué. Y luego usó algo y dijo así: engañándoos. Aquí viene, mira. No se te. Ya sé. Espérenme. Oigan esto. Pues cuando nos ponemos técnicos, no oímos, ya sé. Noten. Okay. Engañándoos. a nosotros mismos. O sea, no hay nada peor. Está feo que nos engañe el diablo. Está feo que nos engañe la gente. ¿A qué sí? Está feo que nos engañe el gobierno. Es otro tema. Vea Reino y Gobierno el próximo lunes. Y luego, no me acuerdo qué lunes, vamos a ver la diferencia entre la administración de Trump y la administración de Biden. Independientemente, me cae gordo Trump, es irrelevante eso. Quédate con lo que hizo. ¿Sí? Porque de nada sirve tener una persona muy linda, no estamos escogiendo un pastor en jefe. Y lo que pasa es que Trump cae gordo porque normalmente habla la verdad. No sabe cómo de expresarla, nada más lo habla así. ¿Ves? No sabe cómo, pero habla la verdad. Y se notó la diferencia de esta nación y del resto del mundo con las dos cosas de presidentes que tenemos ahora. Yeah. Socialismo no funciona, no me importa que diga. Y si eres cristiano y lo apoyas, no entiendes la Biblia. No entiendes la Biblia. No entiendo el gobierno de acuerdo a la Biblia. Porque hay que entender gobierno de acuerdo a la Biblia. Así de simple y de sencillo. Porque es lo que te dije ahorita. Un hombre de fe y un hombre de integridad piensa en los demás. Como no vamos a escoger un pastor en jefe, sino un comandante en jefe, es irrelevante la personalidad de esa persona. Es como opera al bien de la nación y del país. Regalando dinero no ayuda mucho. Ayudas a un sector, pero amuelas al otro. La gente que no entiende la Biblia, nada más. Porque ahí está con la Biblia. ¿De qué me serviría a mí, por ejemplo, un hombre o una mujer, ya sea en una iglesia como pastor o como sea, que nada más me sobe el lomo y me haga creer que todo está bien, cuando tengo un enemigo allá afuera que se llama Satanás, que me quiere matar a cada momento, que me odia y me detesta? Porque es lo que hace Satanás. Y no me dice la verdad, porque ves, la verdad tiene que ser hablada, creo yo, en amor, como dice la Biblia. O sea, ese es el motivo. Y no nomás andar viniendo. Yo creo que es la señal, o es. Ya, yeah, es cierto. Ok. Bien. Yeah. Yo lo vi, tenía bastante todavía. Yo creo que se fue, por alguna razón, chupó más batería ahorita. Ya, yeah, probablemente. Go ahead. Ahorita les digo. Todo tiene que ver, no quiero perder mi tiempo. Mejor ve Reino y Gobierno. Bueno, no, de verdad, porque no es irrelevante. Pero la manera en que ves a una persona no es que, de hecho, hay veces, hay personas que el que te va a engañar y el que te quiere transar y el que te quiere hacer daño, la mayoría de la gente son gente, labios lisonjeros, dice la Biblia. Te van a hablar lindo, te van a hablar bonito. Esto no estoy diciendo que debemos de subirnos tras de los púlpitos a chicotear gente, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy hablando que el corazón debe estar puro. ¿Sí? Y es lo que pasa. Nuestros gobernantes, su corazón no es puro. Ellos nada más quieren promover su ideología y su partido. Amén. Esto es lo que voy a decir. De hecho, Trump no es ni republicano. Es un republicano. Va más allá de la ideología del republicano. Trump es un populista que de verdad ama a la nación y ama a la gente. Lo que pasa es que no sabe cómo expresarlo. Necesitas amar la nación y la gente para tener el dinero que él tiene y que lo anden correteando. Si yo tuviera el dinero que él tiene, la esposa que él tiene, los hijos que él tiene, los nietos, y la edad que él tiene, yo disfrutaría el resto de mi vida en paz, ¿no? Entonces debe haber amor a la nación. Y no, luego no cobrar el sueldo. Pero como te dije, no lo estoy defendiendo. Estoy siendo justo y honesto. Pues lo mismo usando la enseñanza a esto. ¿Quieres saber si de verdad caminas por fe o no? Es esto, hermanos, es esto, mira, esta es una manera muy sencilla. Tú ves algo aquí en la Biblia, lo comparas con dos o tres testigos y lo haces porque crees que es Jesucristo hablándote. Toda mi ideología de lo que yo creo en mi vida personal, familiar, ministerial y aún política tiene que ver con esto. Y puedo debatir a quien sea con la Biblia, queriendo decir que voy a usar ideas con la Biblia, no mis ideas, pero bíblicas. Muy pocos cristianos pueden hacer eso. Porque la Biblia no es primordial para ellos. Es, muchos cristianos y muchas iglesias predican de la Biblia, usan uno o dos versículos, porque pues ni modo, es como si vas a un antro, no vayas, ¿no? Pero la gente que va, si vas, o cuando llevas un antro, Dios mío, si voy a un antro, lo que esperaba era si pisteo, pistear, ¿ves? Usar droga ahí escondidas, ahí meterme con una mujer o lo que sea, ahí en el baño o algo que no. Es lo que vas a hacer a un antro, la gente. Bueno, entonces cuando vienes a una iglesia, pues tienes que usar algo que se llama Biblia, ¿qué no? Pero realmente es todo lo que hacen, la usan, pero la Biblia tiene que salir de aquí. Este libro, hermanos, cada versículo tiene que hacerse carne de tu carne, hueso de tus huesos aquí. Y vivirlo. No, no se puede. Sí se puede, si Dios dice, entonces sí se puede. ¿Sabes? Porque no lo sepamos todo o porque no lo entendamos todo de golpe. Ok, Romanos 10 verso 17 entonces. Así que la fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces muy buena pregunta. Por ejemplo, si yo ya tengo toda la fe, ¿para qué va a venir más fe? Si ya tengo toda la ropa que necesito ahorita, ¿cómo es que va a venir más fe? El asunto está, para entender esto tienes que entender que somos seres tripartitos, seres en tres partes. Pablo lo dijo, ok, el apóstol Pablo. Seres en tres partes, espíritu, ¿qué? Alma y cuerpo. So, cuando la palabra es hablada y la fe, cuando habla que la fe viene, quiere decir que la palabra de Dios, si la recibes, ya va a tu espíritu porque es algo espiritual, pero no es para tu espíritu necesariamente o no se queda ahí, sino que es transportada al alma. En el alma está tu mente, tu voluntad, tus emociones. En tu mente está tu manera de pensar, tu cultura, lo que traes atrás, lo que oyes aquí, las voces diferentes. Por eso es tan importante cuidar nuestra mente y nuestra alma y lo que oímos. Porque ahorita hay muchas voces en este mundo. ¿Ok? Muchas voces hay en este mundo. Y la gente se deja llevar por lo que oye. Pero tenemos que evaluarlo con la palabra de Dios. ¿Ok? Sí, hermano Hughes, pero el Señor dijo que unos recibían porque tenían mucha fe, otros tenían poca fe y otros no tenían fe. Bueno, ok, vamos a verlo. Okay, Mateo capítulo 8, para verlo. Versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dijo? Tanta fe. Ok, dos preguntas válidas que me han hecho aquí. La primera es esta, fue esa. Si ya tengo toda la fe, entonces ¿a dónde viene? Aclaré. ¿Lo clarifiqué o no? ¿Lo entendieron o lo digo? ¿Qué es? ¿Lo aclaré? ¿No lo dije? ¿Lo dije? Literalmente te lo voy a decir así. Es que la fe viene a tu mente. Es decir, viene al espíritu en el sentido que es espiritual. Porque tu espíritu sabe fe, entiende, porque el autor de la fe está ahí. Pero no es para tu espíritu necesariamente, sino que esa fe es transportada a tu alma. Si la recibes la palabra, si recibes la palabra de fe, dijo el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Si la recibes la palabra, es entonces que empieza a haber cambios. Porque gente puede oír algo. Amén. Y no, yo tengo oyendo esto y nada pasa. No es Dios, no es la fe, no es la palabra. Bueno, hermano Hughes, yo traté eso de la fe y no funcionó. No, la fe te trató a ti y tú no le hiciste funcionar. Ahora, este punto, bueno, entonces es que Dios les da a uno mucha fe, a otros poca fe, o Dios cuando hay mucha fe y yo no tengo mucha fe, y si ya tengo toda la fe, ¿cómo es que unos tienen poca, otros mucho? ¿Cómo está eso? Ok, yo te lo voy a explicar. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que estés bajo mi techo. Ya vi esto. No hallado qué, dijo. Tanta fe. Ahí mismo, en el verso 23, donde está. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿A qué le dijo qué? Tanta fe. ¿A qué le dijo? Hombres de qué? Poca fe. ¿Cómo está eso? Si ya tengo toda la fe, ¿por qué dijo poca fe? All right. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea o sirofenicia, o sea, queriendo decir que era de Canaán, no de Cananea Sonora, pero de Canaán. Quiere decir que no era descendiente de Abraham, quiere decir que no tenía derecho a ese pacto y a los beneficios del pacto. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Reina y Valera eran políticamente correctos. Dijo, realmente la traducción es decirle perros, así. No perrillos, o sea, perrillos para que se oiga más lindo. Sí. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh, mujer, grande es tu fe. Cosa curiosa. ¿El centurión era israelita? No, ¿qué era? Romano, italiano. ¿Tenía derecho al pacto abrámico? No. Esta mujer era de Canaán, de Sirofenicia. ¿Tenía derecho? No. ¿Qué pasaba con ellos dos? ¿A quién les dijo hombres de poca fe? ¿A judíos o a quiénes? A judíos, eran judíos, sus discípulos eran judíos. Quiero que veas algo. ¿A qué está hablando de tanta fe, mucha fe? Okay. La misma historia, okay, tanta fe, aquí, grande es tu fe, ok, grande fe, all right. Quiero que vean algo, estoy llevándolos aquí. La misma historia que habló Mateo, ahí donde estamos ahorita, cuando le dijo hombres de poca fe, en otra parte de los evangelios, es la misma historia, pero en Marcos 4:40 le dijo: ¿Cómo no tienes fe? ¿Sí? El Señor le dijo: ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo es que no tienes fe? Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿Todavía no tienen fe? O sea, no tienen fe. En otras palabras, parece que no tienes fe. Estoy haciendo un punto. ¿Está bien? Espérenme, pero les voy a explicar. Ustedes lo van a entender. Ustedes todo lo entienden. Ustedes entienden los misterios del reino. En la misma historia, en Lucas 8:25, les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? O sea, si le dice: ¿Dónde está vuestra fe? Quiere decir que no se ve. Es como si no la tuviesen. Vamos bien ahí. Perdón que estoy, si me oyen gritar y estoy hablando muy rápido, es nada más por cuestión del tiempo. ¿Me están oyendo? Sí. Cuando dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Lo que quiere decir es como decir, es como si de repente, normalmente me ves que tengo un saco y de repente entro yo así y tú me viste que entra con saco y luego me dices: Hermano Hughes, ¿dónde está tu saco? Sí, o sea, que no lo traigo. Pero leímos que dice que tenemos ya la fe del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Leímos, ¿verdad? Que están ahí en Lucas 8:25, ¿verdad? Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. 8:25 de Lucas. Lucas 8, verso 25. No, note. Dice: ¿Dónde está la fe de ustedes? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué le dijo dónde está? ¿Están de acuerdo ustedes que iba a estar correcto si hubiera dicho, ¿dónde está la fe de ustedes? No la veo. Iba a estar correcto, ¿verdad? Porque ¿dónde está la fe? Que no, iba a quedar, ¿verdad? O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué? Porque no la veo. Como puse el ejemplo del saco. Hermano Jesús, ¿dónde está su saco? No lo veo. ¿Me expliqué? O sea, entonces, ¿a qué se refiere? Si ya tienes toda la fe. ¿Estás listo? Vemos aquí que en Mateo 8, a un centurión, a un italiano, un romano, le dijo, tanta fe, no haya tanta fe. A una mujer cananea le dijo, grande es tu fe. Y a su misma gente. Y en otra parte, en Lucas, habló de fe como obediencia. Lo más lo voy a mencionar, ya ustedes ya saben, en la Biblia. Dijo, muchas viudas había en Israel, pero a una fue enviado. ¿A quién? A una viuda en Sarepta. Había muchos leprosos, pero a uno sanó, a Naamán el sirio. Igual que la mujer esta, sirio-fenicio. ¿Vamos bien? ¿A qué se estaba refiriendo cuando dijo poca fe, tanta fe? ¿Listo? Mira, esta gente tenían algo, que es algo que nosotros necesitamos. Tenían un mayor entendimiento de la fe. Y por lo tanto, operaban en más fe. O sea, operaban en esa fe que entendían. No hay tal cosa cuando tienes toda la fe de Jesucristo, como para nosotros ahora, como, es que el hermano tiene mucha fe y yo no tengo fe. No es cierto eso. Era para que te gozaras. Era para que todos se levantaran y brincaran de gozo y salieran corriendo y aleluya. Yo pensé que andaba así porque no tenía fe y tanto que me he condenado que no tengo fe. Si naciste de nuevo, tienes fe. Lo que pasa es que hay gente que tiene ese entendimiento y por lo tanto lo aplica. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, especialmente aquí en Agua Prieta, han comprado o han visto de queso, esas bolas ruedas de queso Chihuahua, así delicioso para las quesadillas, aleluya? Y a uno ya les veo cara. Límpiense la baba, por favor. Diga, aleluya. Okay. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Una rueda de queso. Okay. Y luego tú llevas una rueda de queso a tu casa, la pones ahí y lo dices, ¿sabes qué? Voy a usar, voy a poner esta rueda de la hueá. Y usas un pedazo así nada más para una comida que lleva toda la rueda y la guardas allá. Pues la comida no te va a salir bien, hablando de alguna comida que lleve queso. ¿Me expliqué? Okay. Pero otra persona dijo, no, voy a hacer esa misma comida, dijo, pero necesito toda la rueda. Aquella persona tuvo más entendimiento y usó toda la fe que tiene. ¿Lo vas viendo? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando la Biblia habla de la fe en ese sentido? Como por ejemplo, cuando usted nace de nuevo, entonces recibe esa fe, ¿verdad? Aquí en su espíritu. Pero cuando usted empieza ahora a renovar su mente con la palabra de Dios, sigue oyendo la palabra, esa fe va hacia su mente y le empieza a renovar. La primera vez que usted se pone esa fe, algunos de ustedes, seguro que si no todos, la gran, gran, gran mayoría de ustedes, algunos de ustedes tienen un teléfono, dispositivo móvil, un teléfono. ¿Alguna vez lo compraron nuevo tal vez? Ok. O aún usado, pero lo tienes que, ¿cómo dicen cuando está nuevo? Lo tienes que, ¿qué? Que activar. Aleluya. Pero todo ese teléfono o ese iPad ya tiene todo el potencial que necesita. No tiene más potencial. Este tiene una capacidad de memoria muy alta, este iPad. Todo lo que necesita para funcionar aquí lo tiene. Si yo lo uso todo o no es asunto mío. ¿Me expliqué? Mis teléfonos, cuando los cambio y compro uno más nuevo, tengo uno más nuevo, los regreso, están casi nuevos porque yo casi no uso eso de memoria y descargar esto y el otro y fotos, no uso eso, entonces casi está nueva la memoria. ¿No? ¿De verdad? Bueno, pero es asunto mío ese, me expliqué. Entonces cuando la fe, cuando usted nace de nuevo, fe es puesta en usted, pero Cuando la oye la palabra ahora, nace de nuevo, pero empieza a oír la palabra. La primera vez que usted oyó la palabra de algo, después de que nació de nuevo, su fe fue activada. Pero después usted sigue madurando y decimos así. Y a veces ciertas expresiones hay que entenderlas, hermanos, para no confundirnos. Cuando decimos necesitamos crecer en fe, entienda que crecer en fe estamos hablando crecer espiritualmente o madurar. Que tiene que ver con su alma, porque aún usamos expresiones, no que está mal, no dije que las dejemos de usar, porque va a oír a gente, aún gente en nuestro campo, y no quiero que se confunda, y usted va a oír gente que dice, es que esa persona necesita madurar espiritualmente, necesita crecer espiritualmente. Estamos hablando de renovar tu alma, ¿ok? Y la única razón es que el alma y el espíritu están conectados. ¿Vamos bien ahí? Ok, espero que ustedes entiendan todo esto. Eso es importante, esto te va a salvar la vida. Por eso es tan importante renovar tu mente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. De aquí a toda tu vida, de aquí a que ocurra el rapto, o de aquí a que nos vayamos, como hemos estado estudiando, como estudiamos la semana pasada, los tiempos finales. Usted y yo lo que necesitamos toda la vida de aquí a entonces es estimular esa fe constantemente aquí en tu alma, o sinónimo, renovar tu mente con la palabra de Dios. Pero es por esa razón que cuando vas sabiendo algo, vas entendiendo algo, tienes que actuarlo. Por eso ya no se te va a olvidar. Por eso yo tengo lo mismo. Por eso, no, esto no es jactancia, ¿okay? De verdad, entiéndanme. Por eso estas cosas las predico sin notas. Es algo que vivo. No dije que si alguien predica con notas, entonces no, vas a, oh, hermano, te saco unas notas, no sabe. No van a entender. No, estoy diciendo eso. O alguien más, unas notas. No. Estoy diciendo que lo practicas y se hace un estilo de vida. ¿Ok? Gloria a Dios. Cuando lo vives. Y fe va a empezar tu integridad. Creyendo, hablando, eso hace. Fe te lleva a vivir una vida de integridad, una vida de honestidad. Todo lo que predico está basado en esta área del reino y la fe. ¿Entendió cuando dijo esto? Mucha fe, poca fe. Está hablando al nivel de entendimiento que tienen y por lo tanto cómo usaban esa fe, cómo operas en esa fe. Ciertamente fe y conocimiento van agarrados de la mano. Entre más conozcas, entonces vas a poder usar tu fe. Por ejemplo, hace años, si yo decía aquí con ustedes, vas a vivir una larga vida. ¿Ah? Tenías toda la fe ahí, pero estaba con ese potencial. La gente se asustaba porque necesitamos renovar nuestra mente. Es bueno entender que tienes toda la fe, pero nada más si la tienes toda, ahora gloria a Dios, es bueno entenderlo, pero ¿de qué me sirve si sigo pensando igual que hace 10 años? Por eso las naciones, especialmente esta, está como está, porque el cuerpo de Cristo en su mayoría está dormido. El cuerpo, oh, no debemos de hablar de política, oh, me cae gordo ese, oh, nadie está hablando de ti como persona. De hecho, mira, ¿qué te, mira, te voy a decir esto? ¿Qué importa lo que usted piensa? Si usted es una sola persona, estamos hablando de millones. ¿Qué importa lo que yo pienso si estamos hablando de millones de personas? ¿Quién vale más, usted o millones? Millones valen más. Así de simple y sencillo. Pero la gente, hablando aquí en los Estados Unidos, que votan por esta gente, de los demócratas, ellos nada más piensan que ellos son los únicos. Es yo necesito que me ayuden, yo necesito mis papeles, yo necesito seguro médico, es que me van a ayudar, es que a mí, el gobierno me va a dar más, a mí, mi hermano. ¿Sabes qué? Esa gente no entiende nada de fe. Se la dan de que entienden fe, algunos de ellos. Te pueden hablar muy lindo de fe, pero su integridad está bien torcida. Un hombre o una mujer de fe dice, Dios es mi fuente. Un hombre o una mujer de fe pone un país entero, sus ciudadanos de un país, antes que a él o a ella misma. Eso es fe. Por eso te he dicho tanto, fe es un estilo de vida. Fe no importa, no tiene nada que ver contigo y con aquel político que te cae bien o te cae mal. Es irrelevante eso. Es inmaterial, es cero, hermano, no vale eso. Si usted quiere ser un ciudadano del reino, sea diferente. Le venía diciendo a mi hijo, si tú eres diferente, hijo, vas a tener resultados diferentes en la vida. No seas igual que todos. No hables igual, no importa, mundanos o cristianos. No seas igual, sé diferente. Habla diferente, cree, o sea, cuando hablo diferente, estoy hablando en línea con la palabra de Dios. No diferente a la palabra, en línea. Diferente a, ay, me duele, ay, qué preocupado ando. Ay, a ver qué pasa. Y pues a ver qué sucede. Oh, no, no. Con esto voy a terminar, porque ya me estoy saliendo otra vez. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. ¿Qué? ¿Les aguantan que les dije que me den unos minutos después del servicio? Ok. Proverbios capítulo 4. Con esto voy a cerrar. Ajá, 4. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Guarda tu mente. Guarda tu alma. Guarda lo que oyes. Es una verdad, hermanos.
Bueno, pues ahí gloria a Dios. Aquí, cuando ya me jubile, con que agarre mi chequecito y tenga mi casita pagada, así vas a pensar todo el tiempo. Todo el tiempo en chequecitos y en casitas. Y es todo lo que vas a tener. Y Dios te ama igual, hermano. Te vas a ir al cielo. Pero no, no pienses que Dios tiene más grandes cosas para ti. Le dije a mis hijos hace un par de años atrás: papi, ¿cuándo vamos a hacer la casa más grande? Cuando la tengan más limpia. A la manera de Dios, le dije. A la manera del reino. Cuando la tengan más limpia. Cuando aprendan a tener en orden las cosas. Que no hay un atascadero afuera y un atascadero adentro. Que las paredes estén limpias. Yo sé que se ensucian, pero que mínimo te duren un año o año y medio y luego después las volvemos a pintar. Pero las cuidas. No un atascadero. No, mis hermanos. Eres representante del reino de Dios. La religión, pues no importa, Dios me ama igual. Marchas para Jesús. Jesús te ama con un pedazo de cartón. Unas bocinas acartonadas ahí que dan lástima. Mejor no hago nada. Mejor le creo a Dios. Y cuando tenga las cosas, entonces lo voy a hacer. Porque le estoy dando gloria al Rey. Por eso ves esta iglesia limpia. Por eso ando siempre en la yarda. ¿Quién va a cortar la yarda? Y me traen. Y hay gente aquí, inclusive. Así. No le hace. Ya te dije, soy responsable de eso. Te fijas, yo no ando yendo a otras iglesias. A ver, cómo, a ver, ¿qué, hermano pastor, ¿sabes qué? ¿Qué sucia tienes la yarda afuera? Limpia, a ver por adentro. Lo primero que me va a decir con justa razón es: ¿qué te importa? Es cierto. Dios no me asignó esa área ahí. Entonces, no puedo andar juzgando, ¿eh? Pero sí tengo que cuidar aquí. Y te dije, tengo que ser fiel. No es broma esto que te digo. Tengo que ser fiel. Amén. Por eso, ¿qué quieres? No nomás venimos a la iglesia y ya se acabó el servicio y ya esto se quedó. No, estamos junta sobre junta, reunión tras reunión, cambios que vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de lo que les quiero decir ahorita al final. A nivel iglesia. ¿Ok? Gloria a Dios. Eso va a pasar, gloria a Dios. Por eso es tan importante que ustedes entiendan esto, porque en su casa te va a doler la cabeza y vas a decir, en tu casa te va a doler la cabeza y vas a decir, ay, me duele la cabeza, o vas a decir a tu esposa, esposa mía, amada mía, amor, como le digas, como por su nombre, ora por mí, por favor, ponte de acuerdo. Creo que por las chagas de Jesús yo fui sanado, estoy sano y no tengo que andar así. Lo creo con todo mi corazón. Ah, sí. Amén, lo recibo. Y van a poner manos tu esposa y decir, ay, gloria a Dios, gracias Señor. Ya, yeah, lo recibo, amén. Vamos a andar con que, oh, vieja, llegué muerto. Hay botana, ya está la botana lista. No, no aguanto el lomo. No aguanto lo duro sino lo tupido. Y aquí en la iglesia, ¿cómo está, hermano? Bendecido, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús es mi proveedor. No, eso no es fe, hermanos. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Gracias.
¿Cómo oíste? ¿Cómo te edificó lo que oíste? Porque a medida que se vaya abriendo el oído, La palabra de Dios va a edificar, va a restaurar y va a volver a poner esa esperanza, esa pasión por las cosas de Dios. Eso se le llama un despertar espiritual, que es el que tiene que dar la iglesia en general como cuerpo de Cristo. Ahí es cuando empieza verdaderamente los campos a volver a reverdecer, los campos que son de buena tierra. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice la palabra de Dios ahí: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y esa palabra es la palabra hablada. El que oye y el que entiende. Para entender depende de nosotros, la disposición que nosotros tengamos cuando estamos oyendo la palabra, porque la palabra de Dios viene y cambia conducta de nuestros corazones. Y para todo, hermanos, necesitamos tener una buena conducta del corazón para poder mirar la gloria de Dios sobrenaturalmente. Si nuestra actitud del corazón no es buena, todo lo que tú y yo hagamos es en vano. La palabra de Dios dice en el Salmo 127, versículo 1: si Jehová no edificare la casa, va a ser en vano lo que nosotros estemos haciendo. Y la casa es tú, soy yo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y necesitamos al Espíritu Santo de Dios que se mueva en nosotros y nos guíe, nos enseñe cómo participar y cómo hacer presencia en los planes que Dios tiene. Si nuestra conducta, si nuestra condición que tenemos en nuestro corazón es mala, nunca vamos a participar como Dios está esperando. Porque lo único que Dios está esperando es tu participación, igual que la mía, para poder derramar esas bendiciones en manifestación, en la promesa que Él nos ha dado. Muchas veces nos quedamos hablando, hermanos, las promesas de Dios, pero no participamos. Entonces, en la participación, ahí es donde está el triunfo para cada uno de nosotros, el mirar el resultado de lo que hemos creído. Por eso la actitud del corazón tiene mucho que ver. Por eso no me meto a hablar que el diezmo es esto, la ofrenda es esto, porque ya lo sabemos. Lo que falta es cambiar la actitud. Porque si ya sé cómo se diezma y ya sé cómo se ofrenda, pero mi actitud o tu actitud está mal, no va a pasar nada. Y lo que Dios quiere es que sí pase. Dios sí quiere ver en ti, ver en mí la manifestación de lo que Él ha dicho a través de su palabra. Por eso está diciendo que el que fue sembrado en buena tierra, y se supone que nosotros hemos sido sembrados en esta buena tierra, y si estamos sembrados en buena tierra, entonces una buena tierra da fruto, y de ese fruto se levantan las cosechas, que son las manifestaciones en plural que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Entonces está diciéndonos: el que oye y entiende, son dos palabras que remarcan en mi espíritu, amén. Y que el Espíritu Santo, cada vez que voy a recibir diezmo y ofrenda, me dice: vuelve a recordar, porque es de suma importancia oír para entender. No podemos estar oyendo sin entender, porque el que no entiende no se va a mover, ahí se va a quedar estancado donde mismo. Va a esperar lluvias, pero a lo mejor en ese mismo lugar no van a caer, porque ya hay otro lugar que Dios te preparó para más lluvia. Y nosotros a veces nos aferramos a estar donde mismo, recibiendo la misma poca lluvia, cuando Dios dice: mira, todo el terreno este, hablando literalmente, el que yo he puesto para que tú te muevas, para que tú vayas a ese lugar, y ahí vas a recibir más lluvia, más oportunidad. ¿Para qué? Para ser bendecido. Pero nosotros nos quedamos donde mismo. Y es lo que Dios está diciendo: si entiendes, te vas a mover. Si entendemos, nos vamos a mover. Entonces dice la palabra en 2 Corintios 9, hermanos, ahí donde está hablándonos la palabra de Dios, y dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Pero ¿de qué va a servir que la semilla venga si no estamos entendiendo? Necesitamos entender qué es lo que tenemos que hacer con esa semilla. Y la semilla, hermanos, se convierte en el grano que nosotros tenemos. Pero ese grano no lo podemos dejar así. Ese grano lo tenemos que moler. Y eso es estar meditando en esa palabra, en esa escritura. Y el molino tuyo y mío, de acuerdo a Eclesiastés, es tu boca. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés 12, acuérdate, ahorita que estás oyendo, ahorita que todavía tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, acuérdate, dice, de tu Creador ahorita, que todavía el molino te sirve. Ahorita que podemos hablar, ¿para qué? Para moler esa semilla con el fin de que de esa semilla salga la harina con la que vamos a hacer los panes, amén, para comer del pan que Dios nos está enviando. Cuando miré ese versículo de 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, cuando dice que Él da semilla al que siembra, el Espíritu Santo me dijo: fíjate que yo no estoy diciendo que yo doy el pan. Yo estoy diciendo que yo doy la semilla. Y a como cada uno de ustedes muelan ese grano de semilla, es como van a sacar la harina, de donde van a sacar el pan que yo les estoy proveyendo. Y muchas veces nos quedamos: Señor, tú me vas a dar en el día en que yo necesite el pan. Así estaba el pueblo de Israel, porque ellos esperaban, como dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, que ellos esperaban el pescado gratis que les daban en Egipto. Y cuando mi Señor empezó a derramar el maná, caían semillas, no caían pescados, ni pepinos, ni melones, ni cebollas, ni ajos. Caía un grano que ellos tenían que observar para saber lo que iban a recoger. Quiere decir que para tomar la semilla necesitamos tener una buena visión, ver para poder recolectar y tomar esa semilla. A ellos no les convino, por eso no fue de su agrado que mi Señor les derramara maná, y por eso se hartaron, se enfadaron. Muchos hijos de Dios se enfadan, pero mi Señor está diciendo: de la semilla es donde va a salir el pan que yo proveo. El pueblo de Israel ya no quiso más maná porque no quiso hacer ese proceso para sacar esa harina que ellos tenían para poder tener pan en su mesa. Y tú y yo no podemos seguir solamente esperando que Dios dé y dé, cuando Él está diciendo: yo no te he prometido eso, yo te dije que semilla te iba a dar, con el fin de que sepas molerla. Y el molino tuyo es tu boca. Por eso la palabra de Dios nos dice que de lo que nosotros hablemos es lo que se va a llenar nuestro vientre. Si tú, tu molino lo estás usando para triturar otro tipo de semilla, no vas a estar muy feliz, porque no va a ser el pan verdadero, el que alimenta, el que sacia. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el que nos sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y el águila nunca se envejece, mi hermano. A lo contrario, cuando ella mira o se siente que ya se envejeció, que su plumaje está amarillento, que su pico ya no está derecho como debe de estar para cazar como él debe de cazar un águila. Se remonta, se ausenta, pero se sube a las alturas. Y allá empieza a quitarse todo lo viejo, todo lo que no es para ella. Y la altura tuya y la mía es recibir la semilla y empezarla a meditar, empezarla a triturar en el molino que es nuestra boca, empezarla a hablar, empezarla a hablar, empezarla a hablar. Y cuando tú menos piensas, ya tu pico se enderezó, tu plumaje volvió otra vez a ser nuevo y puedes levantar otra vez tus alas para seguir adelante, como mi Señor quiere que tú y yo sigamos adelante, creyéndole a Él siempre, en todo momento y en toda situación. Pero el águila se remonta a las alturas. Y la palabra de Dios nos lleva a las alturas. Eso se llama revelación. Cuando oyes y entiendes. Y necesitamos entonces empezar a tomar cada semilla y mirarla como ese grano que necesitas llevarlo al molino para que pueda salir la harina y veas el pan que Dios ha proveído, porque dijo que es primero la semilla y de la semilla viene el pan, en el nombre de Jesús.
Amén. Ponte de pie. Vamos a sembrar, a plantar esa semilla. Gracias, Señor. Si necesitas de un sobre, nuestros hermanos sugieres, te lo hacen llegar hasta donde tú estás. Tenemos esa facilidad también. Gracias, Señor. ¿Estás listo para sembrar? ¿Listo? Amén. Gracias, Señor. Espero que estés listo para también para la confesión. Te bendecimos, Padre, y hoy proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Buen hermoso.
Disfrutado de esta enseñanza.
No, por favor, bien.
Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.